Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Esto es Showtime. Tenemos por delante más de una hora para hablar, analizar y conversar de todo lo que está pasando alrededor de este maravilloso mundo que es el mundo de la canasta, con la portada enseguida para otro de los equipos que escriben su nombre en el libro de campeones de esta temporada 2018-2019. Nos esperan también en San Sebastián, no digo más, y la segunda parte para la tertulia NBA, la portada para el campeón de la Liga Día.
Uni Girona suma su segundo título de Liga. En los últimos 5 años había 4 a 5 finales. Ya le ganó la perfumería Sevilla hace 3 años. Hoy lo vuelvo a repetir. 7-3, 6-5. Gracias sobre todo al tercer cuarto del equipo de Eric Zurín, que está celebrando el título ahora mismo, acompañado por 4.500 aficionados y todo el equipo en el parque, descorchando evidentemente el cava. Alegría máxima de un club que lleva tan solo 12 años de existencia, que está en la élite del básquet femenino y que este año le ha arrebatado el título de Liga al todopoderoso Perfumerías Avenida.
Así lo contamos en el tiempo de juego aquí en la COPE, el título de Liga, de la Liga Día, del Spar City Lifuni Girona, campeón de Liga con ese 73-65 ante el Perfumerías Avenida de Salamanca para sentenciar por la vía rápida la final. 2-0, más 8 en el segundo partido, más 14 en el primero. Mucha, muchísima autoridad de las catalanas que dan el sorpaso. Laia Palau, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y bienvenida a Showtime. A ver ese tono, ese ánimo. Correcto, bien ¿no?
Muy sí. Bien, sí, todo correcto.
Vale. Oye, he hablado de sorpaso por la victoria, por la forma, con ese primer triunfo en Salamanca, por romper la hegemonía de las perfumeras que llevaban 4 ligas consecutivas. Lo compartes, entiendo, ¿no?
Hombre, muchísimo, porque, a ver, creo que todos somos muy conscientes de que Salamanca es un gran equipo y que, bueno, yo creo que lo más difícil fue ganarles allí, que en su casa siempre es muy complicado. Y luego, pues el domingo en Girona fue, la verdad es que fue una fiesta. El pabellón fue una auténtica pasada.
Oye, lo tuyo es llegar y ganar, ¿no?
Hombre, no. No. Esta temporada he tenido que esperar hasta el final de todo. Pero la verdad es que estoy muy sorprendida, ¿eh? Yo creo que todas, porque, bueno, ha sido un año complicado, con bueno, muchos cambios, muchas lesiones, más la Eurocup. Bueno, ha sido una temporada larguita y densa, y la verdad es que plantarnos hasta final y jugarla como la hemos jugado, bueno, pues la verdad es que es un orgullo.
Lo digo porque de las 3 competiciones nacionales, Supercopa, Copa de la Reina y Liga Día, la más importante es la que os habéis llevado y habéis levantado. Además, semifinalistas de la Eurocup, de la segunda competición europea en importancia. Después te voy a preguntar por Europa y los equipos españoles, pero yo insisto, ¿talismán Palau, eso se repite en el vestuario o no?
No, qué va, qué va, qué va. Que va, porque mira, yo soy la primera en que cuando dije que venía a Girona y que quería ganar algún título, la verdad es que pensaba pues en la Supercopa, en la Copa de la Reina, ¿no? Que pensaba, digo, bueno, a un partido, aún tienes opciones. La verdad es que la Liga no esperaba ganarla, pero hemos estado muy bien. La verdad es que esta final hemos estado muy, muy serenas y muy duras cuando teníamos que estarlo, y yo creo que Salamanca no se lo esperaba, y bueno, que nosotras tampoco. Entonces yo creo que el partido ahí que les robamos, esto les empezó a crear dudas a lo mejor, y luego aquí en casa es que la verdad es que fue un hervidero, ¿eh? El pabellón, y bueno, la verdad es que el público nos llevó en volandas a este triunfo.
Yo creo que eso que comentas es la sensación que muchos tenemos, que habíais trazado un plan que salió bien. No sé si habíais estudiado mucho a la avenida, o como os conocéis tanto, al final no se puede estudiar nada.
Bueno, siempre se puede estudiar, lo que pasa es que ya este año ha sido curioso, ¿no? Porque jugamos aquí en liga regular, les ganamos, que también fue sorprendente. Luego la Copa, en momentos importantes de título, bueno, yo creo que ya demostraron su eficiencia y su dureza. Y luego en el partido de liga allí nos pasaron por encima, con lo cual ha sido como, bueno, ha habido toma y daca, y la verdad es que a lo mejor sí que hemos sabido cómo jugarle a Salamanca, ¿no? Intentar jugar a lo que ellas juegan también, mucha agresividad, intentar robar balones, transiciones, cosas de estas, y nos ha salido muy bien. Hemos estado, La verdad es que estuvimos muy bien, sobre todo el primer cuarto allí, y esto nos ha dado mucha confianza para ya el siguiente partido.
Todos han tenido miga, ¿eh? Digo, los 6 partidos que se han jugado entre el Perfumerías Avenida y el Spar City Lifun y Girona durante toda la temporada, entre todas las competiciones, porque entiendo, creo, al haberlo seguido, que todos han tenido algo y todos han sido diferentes. Laia, si le tienes que explicar a alguien qué equipo este Spar City Lifun y Girona ha ganado la liga, ¿cómo lo haces?
Uf, pues complicado, porque la verdad es que hemos llegado a tener en cuenta que, por ejemplo, a Pierre-Louis es una jugadora que la incorporamos en el segundo partido de cuartos de final. Uh-huh. Para mí ha sido una tía muy decisiva en momentos importantes con sus kilos ahí en la pintura. Nadia no la tienes, o sea, afrontamos unas series finales sin tu 5 titular. Bueno, es que la verdad es que ha sido muchos cambios, con mucha configuración, gente que entraba, que salía, y al final, no sé, hemos aprendido al final de todo a jugar ese baloncesto que creo que estamos intentando buscar durante toda la temporada. O sea, que realmente no te puedo definir exactamente lo que es el Spar City, ¿sabes? Aún.
Bueno, nos has dado algunas pinceladas, porque ya conocemos al grupo, con ese hándicap de las lesiones que han acompañado, desgraciadamente, al cuadro catalán durante todo este curso baloncestístico 2018-2019. Se ha venido también a este tiempo, a la portada del programa, Rubén Parra, que a Parra le pirra el baloncesto femenino. Parra, hola.
Buenas, qué bonito juego de palabras, a Parra le pirra. Antes de nada, enhorabuena, Laia, por el título. ¿Sabes cuántos llevas?
Lo he leído, bueno, me lo han dicho, 14 creo, no sé qué.
Sí,
14 ligas.
No sé cuántos títulos llevo.
A mí me salen 34.
No lo sé, ya os lo he dicho varias veces. El truco yo creo que está aquí en la resistencia, en seguir estando y en seguir estando en equipos que optan a cosas, y luego, bueno, ganarlas o no, pues este año tampoco he ganado un título de 4 posibles, pero bueno, es uno y es para mí muy importante, porque es el que es el de todos los días, de trabajo de todos los días, con lo cual, bueno, muy orgulloso, la verdad.
Bueno, este año ha ganado un título, pero el año no ha acabado, nos queda todavía una cosita ahí a final de verano, ¿no?
Una cosita, sí. Dice, una cosita, ¿eh?
A final de verano o a principios de verano, sí. Hay el tema selección. Tengo que hablar aún con Lucas porque ha habido un poco de locura estos días. Bueno, de momento este año va bien.
Oye, ¿de qué tienes que hablar con Lucas?
De a ver qué pasa en este verano, cómo va a ir esto.
Pero no hay dudas, ¿no? Yo te tengo aquí en mi lista.
Sí, yo es que no os digo nada porque no sé nada, o sea, no he hablado, no sé si están si es oficial o no, si han salido listas, con lo cual os digo que tengo conversaciones con el entrenador y con la federación pendientes y que, bueno, pues ya hablaremos más adelante.
Vale,
supongo.
Pero que no es que por tu parte haya algún problema, no, que tú...
No, hay ningún problema.
Vale. ¿Y en Unigirona continúas la temporada que viene?
Sigo la temporada que viene, sí.
Bueno, oye, qué bien que ya nos des las respuestas. Perfecto, tú.
Sí.
Muy bien, así no abrimos más temas. Claro, exacto. Ya cerramos temas y
bueno,
no hay más debates.
Cuando la tengo claro, yo os lo digo. Simplemente esto y lo del Girona, pues bueno, tenía un año más de contrato, quería ver cómo iba el año. Ha ido bien, pero no me quedo por haber ganado la liga, ya lo tenía bastante... decidido, y bueno, aquí seguiré un año más.
Déjame que lo recuerde, que no está mal. Oye, yo tengo 40 y hago 41 este año. Tú que tienes 39 palos, ¿no?
39 para los 40, sí.
Bueno, bien. Diversas cosas, claro, en el éxito hay que mantenerse. En la élite se está manteniendo el Spar City Lifun y Girona. ¿Hay peligro de que os desmonten el equipo?
Es posible.
Sí.
Es posible, es que ten en cuenta que el Girona, bueno, es un club modesto, como si dijésemos, ¿no? Está claro que es una alternativa al Perfumerías, pero no van con muchos alardes de... O sea, ¿sabes? O sea, tampoco no es que tengamos un gran presupuesto, a ver para el año que viene qué se plantea el club, a ver si hay la opción de Euroliga, a ver si quieren ir a por ella, pero esto quiere decir un incremento del presupuesto de no sé cuántos euros y no sé si vamos a... No sé si vamos a poder acceder a este otro nivel, ¿no? Que yo es lo que creo que sería bonito, ¿no? El Girona, que no sea una cosa de un día, que se siga manteniendo, pero que siga avanzando, ¿no? Este año creo que hemos hecho un paso un poco más adelante en la Eurocup y, bueno, que se siga afianzando para poder plantarle cara año tras año a este gran Salamanca, que ellos no van a frenar, ellos seguirán compitiendo y seguirán haciendo equipazos, con lo cual no nos podemos despistar.
Es inasumible, digo, por las últimas temporadas, Europa y la Euroliga, no para las españolas, sino para los equipos españoles. Está muy lejos, la distancia cada vez es más grande.
Sí, A ver, es que hay muchos equipos potentes en Europa y España, yo creo que aún estamos lejos. Y me sabe mal, no lo entiendo, porque tú miras luego, por ejemplo, entrenadores, ¿no? En la Final Four, o cuántas jugadoras españolas han estado en Final Four, y la calidad la tenemos, está claro, ¿no? Pero bueno, está complicado, cada vez los presupuestos que se manejan en Rusia, en Turquía, todo esto es más elevado y es más difícil. Con lo cual, bueno, pues no hay que perder la zaga, ¿no? Pero bueno, hay que hacer una apuesta importante. Espero que la gente, las instituciones aquí, la gente quiera participar. Yo creo que estamos haciendo cosas muy bonitas y creo que es un buen momento para apostar por este baloncesto femenino.
Palabra de Laia Palau. Oye, qué lástima, le estaba dando vueltas a la lesión de Alba Torrens para ese europeo tan bonito que arranca en junio, donde defendemos
una
título.
Pena,
qué pena,
joder.
Bueno, es una pena, pero entiendo que bueno, que hay momentos que el cuerpo dice que no se puede y no se puede. Entonces, bueno, obviamente la echaremos muchísimo de menos porque es Alba y porque no sé cuántas Euroligas lleva, que es muy pesada ya esta chica. Pero bueno, este equipo es un equipo, ya lo sabéis, y bueno, Sancho tampoco vino, parecía que no íbamos a poder solventarlo, ha estado Astu, bueno, pues habrá que solventarlo entre todas, que de esto se trata y creo que estamos acostumbradas a trabajar así.
Tengo una duda yo, Laia, es que lo estaba viendo el otro día cuando el presidente de la federación, Jorge Garbajosa, te dio el trofeo por el récord de asistencias en el descanso. ¿A ti eso no te toca un poco la moral? Como competidora que eres absoluta, que en medio de un partido que te está jugando la vida lo paren para hacerte un homenaje, ¿no es un poco rarillo?
Bueno, supongo que llevaban tiempo queriendo poner este homenaje, pero creo que no encontraron otro momento. Sí, la verdad es que, bueno, a mí fue como, vale, muy bien, gracias, pero muy bien este, bueno, trofeo de las asistencias, encantada de recibir esto. Pero bueno, ya sabéis que yo es por pesadez, caen las cosas porque sigo estando aquí y ya está, y sin más.
Y que sigas, bueno, oye, por muchos años, claro que sí.
Hay que estar, que yo también estoy aquí y no me cae nada, ¿sabes?
Bueno, sí, pero bueno. Tú estás en la radio de élite, no en el deporte de élite, querido Parra, que es ciertamente diferente. Bueno, que la portada del programa era para felicitar al Spars City Leaf Unigirona, para felicitar a una jugadora que nos enamora en la pista y fuera, como es Laia Palau. 14 títulos de liga, no solo en España, sino entre todos los países que ha visitado. Bueno, 14 títulos de liga, máxima asistente de la Liga Día, las 5 Euroligas que hemos nombrado de Alba Torrens, sigue con España y en el conjunto catalán, y nos queda esa puerta abierta. Yo entiendo que sí, que el campeón de liga tiene que estar en la Euroliga la temporada que viene. Veremos. Laia, que muchas gracias, un beso y cuídate mucho, ¿eh?
Muchas gracias a todos y seguimos hablando, por favor.
Claro que sí. Parra, tómate un descanso, date un respiro y de aquí un ratito vuelvo para hablar con de la NBA contigo y con Paniagua.
Pues nada, ahora seguimos.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Seguimos adelante, enseguida más protagonistas, ahora más competiciones nacionales. Toca, después de la portada que hemos dedicado al Spars City Leaf Unigirona, radiografiar la Liga Endesa. Hay tantas batallas deportivas abiertas, a 4 jornadas para el final. Atrás hemos dejado la jornada número 30. Repasamos nombres, datos destacados del ACB en compañía de José Luis Gil. Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Alberto. Arde por arriba, arde por en medio y arde por abajo. Pero bueno, dentro de este fuego y dentro de toda esta hoguera, es una jornada feliz para Tecniconta Zaragoza, que con el 14-35, 21 arriba ante Fuenlabrada, firmaba el mejor primer cuarto de su historia. Eso sí, la victoria final fue solo por un puntito, 87-88, y con una chispita de suerte, porque el intento triple sobre la bocina de Rowland ya estaba fuera de tiempo. Nombres propios destacados de esta jornada: Shane Whittington, 24 puntos para Movistar Estudiantes; Nick Kanner-Medley y Walter Tavares, Estu y Real Madrid, 11 rebotes cada uno; Omar Cook, también del conjunto de Ramiro, 13 asistencias. Por arriba, empezamos a clarificar un poco, ¿eh? Ya están en playoff Barça, Madrid, Baskonia y Valencia. ¿Qué es lo que pasa? Que la victoria de Baskonia en el Palau ha metido y ha comprimido todo en un paquete muy pequeño de tan solo una victoria de margen, ¿eh? 24 para Barça y Madrid, 23 para Baskonia. Quedan 4 por delante. Al Barça le queda Valencia, Andorra, GBC y Obradoiro. Al Madrid le queda Estudiantes, Zaragoza, Valencia y GBC. Y a Baskonia le queda Burgos, Juventud, Valencia y GBC. Pobrecito GBC, podrían pensar
ahora vamos
algunos.
A hablar.
Ahora hablaremos de eso, ¿eh? Efemérides que nos deja esta jornada número 30. Marcelinho Huertas, el base de Baskonia, ya está el quinto en asistencias. 1.843 balones a canasta. Supera a Elmer Bennett. Por delante tiene a Alberto Olivé, Nacho Rodríguez, Nacho Azofra y un tal Pablo Laso Biurrun, que sigue siendo el primero de esta clasificación histórica de asistencias. Rafa Martínez, el capitán del Valencia Basket, el de Sampdoria, se sitúa como el 25º jugador con más partidos en Liga Endesa, 523 encuentros. Con el partido disputado ante Cafés Candelas Breogán, supera a Roger Grimau y es el 6º jugador en activo con más partidos. Recordemos, el primero de la lista es Don Felipe Reyes, Felipe I del Within Center. Esta semana, lo digo para los que os descargáis el podcast con un poquito de demora, hay doble jornada. La número 31 entre el miércoles y el viernes. Un partidito el miércoles, 6 el jueves, 2 más el viernes. Entre ellos, el partido del Barça que recibe en el Palau al Valencia Basket. Mientras que el fin de semana tendremos la antepenúltima jornada de la fase regular, la número 32. 4 partidos se van al sábado, 5 se juegan el domingo. Todo ello en un panorama y en un escenario donde el descenso también está pues también de lo lindo, ¿eh? Porque hay 7 implicados en la parte baja a 4 jornadas para el final. No vamos a ser farragosos, no vamos a recordar los calendarios, pero sí recordaremos que están ahí metidos con 11 victorias. Fuenlabrada, Obradoiro, Yerbalife, Gran Canaria, con 10, Movistar Estudiantes y del Teco GBC, que esta jornada ha conseguido salir ahí para arriba, pero que tiene, como hemos visto, un calendario ante la parte de arriba de la clasificación. Y con 9 victorias y 21 derrotas tenemos a Cafés Candelas Breogán y UCAM Murcia. Los destacados ya los hemos dicho, los volvemos a recordar así haciendo este quinteto ideal de la jornada número 30. Thomas Hurtel en el base, Shane Whittington, Walter Tavares, Omar Cook y Tornik Shengelia.
Segundo protagonista del programa, nos vamos hasta San Sebastián. Ha salido del descenso el GBC. Entrenador Sergio Valdeolmillos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y gracias por atender la llamada de Showtime. ¿Cómo se ve la vida fuera del pozo?
Bueno, todavía no estamos totalmente fuera del pozo. Es verdad que se ve mejor, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos en el mejor momento de la temporada para nosotros, después de tantos meses, de pues 9 meses de competición, y tenemos que aprovechar esta situación y tenemos que aprovechar el momento.
Bueno, si me permite, la imagen sería, tienen la cabeza fuera y el cuerpo dentro, ¿me lo compra?
Sí, lo compro.
No está mal. Oiga, 21 jornadas después el GBC sale del descenso. Son muchas jornadas para haber estado en el pozo, pero al final, en el tramo decisivo de la temporada y cuando más se necesita, saca la cabeza.
Sí, sí, sí. Lo importante es que ahora seamos capaces de, bueno, pues de seguir ganando. Hay que seguir ganando. No hay que especular con quién. Yo creo que siempre, todos los años, y la experiencia de la competición te dice que suele haber sorpresas y que la competición ahora no es tan coherente en este último mes como lo que es la liga regular en relación a la calidad de equipos y a estos últimos partidos, pues lo que unos se van jugando y otros no se juegan tanto, dónde están el punto de mira de cada equipo. Con lo cual creo que más que mirar a los demás, no, pues lo que hemos hecho, ¿no? Lo que no hemos hecho nosotros, y es mirarnos muy a nosotros mismos y seguir pensando en nosotros y lo que nosotros necesitamos hacer, no lo que tienen que hacer los demás.
Esta respuesta me deja claro que tiene, como para no tenerlo, después voy a hablar, el calendario, lo que tiene por delante el GBC en esta recta final de la Liga Endesa. Oiga, quiero destacar la paciencia de la directiva, porque usted sabe que cuando las cosas no van bien, cuando los resultados se alargan en negativo, no acompañan, sabe quién es el primero que cae, ¿no?
Pues sí, lo normal es que suele ser así, ¿no? Pero bueno, yo en eso discrepo un poco.
¿Qué, discrepa que tenga que ser así, ¿no?
Discrepo que tenga ya que ser así, sí.
Sí, sí, lo entiendo. Pero bueno, ya sabe que la paciencia en el deporte y en cualquier orden de la vida es muy relativa, bueno, y normalmente es corta.
Sí, bueno, yo creo que es una forma de ellos justificar también muchas veces las cosas que se hacen mal en los clubs y centrarlo todo a lo mejor en la cabeza del entrenador, pero lo que también se puede echar un poco de tirar de hemeroteca o de tiempos a corto plazo, temporadas anteriores, que normalmente la incidencia del cambio de entrenador suele ser ni siquiera a veces ni del 1 o el 2%.
Ya. ¿Se ha visto fuera en algún momento de la temporada del banquillo?
No, se lo digo sinceramente que no. Es decir, creo que hay una buena relación de comunicación aquí entre la directiva y el entrenador, y en este caso hemos ido analizando jornada tras jornada las cosas que han pasado, y bueno, también sabíamos las debilidades que teníamos y los problemas que teníamos desde el principio de temporada.
Explíquenos un poquito más, o explíquenos en general, el porqué de esta situación positiva para el GBC. 4 victorias en los últimos 5 partidos. ¿Y qué más? ¿Cómo ha recuperado al equipo?
Bueno, yo creo que ha habido varias circunstancias. Una, la primera es que debido al tema económico nosotros hemos fichado jugadores que son nivel ACB, algunos de ellos, pero que evidentemente venían con un problema de físicos o un problema de lesiones, y que sabíamos que teníamos ese riesgo, pero nuestra capacidad económica no daba para más. Ya. De hecho, ha sido que hasta que en febrero no ha podido haber un poquito de economía mejor para el club, muy poquito, pero un poquito más, que ha sido cuando hemos podido reforzar. Si hubiera habido posibilidad de haberlo hecho antes, también se hubiese hecho antes. O sea, éramos conscientes en todo momento por todas las circunstancias por las que hemos pasado. Es decir, han ido fichando equipos y fichando jugadores, y nosotros no podíamos entrar ni siquiera al mercado. Yo creo que eso ha sido una parte, ¿no? La recuperación de los jugadores por otro lado, y luego, pues evidentemente, los 2 jugadores que hemos fichado que, bueno, se han sumado al equipo y nos han dado energía, ¿no? Y nos están ayudando, nos han ayudado a ser un poquito mejores. En el peor de los momentos habíamos perdido 7 partidos, 3 en la prórroga y 4, 3 en el último momento y 1 por 3 puntos. O sea, que sin tener los refuerzos y siendo lo que somos, cada vez hemos ido mejorando un poquito más a nivel táctico, y evidentemente han ido también mejorando sensaciones y a nivel físico aquellos jugadores que estaban peor, ¿no? Yo creo que eso junto al refuerzo que hemos tenido es lo que ha hecho que hayamos podido mirar un poco hacia adelante.
Bien, ya sabemos parte del secreto del éxito de Sergio Valdeolmillos en el GBC, de cómo ha recuperado al equipo. Oiga, ya sé que el grupo está por encima de las individualidades, pero lo de Dani Pérez es espectacular, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que, al final creo que Dani ha sacado la cabeza por sí solo, creo que es un mérito absolutamente de él. Es un jugador que en principio estaba como, digamos, que para una labor como de base, pero que iba a haber un base por delante de él, y al final pues las circunstancias del equipo ha hecho que él se posicione y realmente pues dé un paso adelante en la temporada y haya adquirido una madurez y una responsabilidad que, bueno, yo creo que ya años anteriores y sobre todo la temporada pasada ya se mostró a él, en las capacidades que él tiene, ¿no? Pero creo que este año ha sido el año del asentamiento de él como un primer base. Uh-huh. y ha adquirido esa madurez de juego y esa responsabilidad que tiene en el campo.
Perfecto. Acompáñeme, vamos a mirar hacia el futuro. Próxima jornada reciben a Baskonia. Antepenúltima jornada viajan a Fuenlabrada. Penúltima jornada de la Liga Endesa visitan el Palau y cierran temporada en casa contra el Real Madrid. Calendario, como diría el clásico, de Aupa contra los 3 primeros. 4 partidos, 3 contra los 3 primeros clasificados de la Liga Endesa. ¿En cuántas victorias cree que está la permanencia?
Pues mira, yo como te decía antes, y no es por no querer implicarme...
No me drible.
No te driblo, es que vamos partido a partido. Para nosotros ahora mismo el único partido que hay es Baskonia, y lo que tenemos que hacer es ganar a Baskonia. Jugamos en casa, venimos de 3 partidos ganados. Yo creo que en un momento donde el estado de ánimo del equipo y la solidez del juego es buena, y sobre todo en un aspecto del juego que para nosotros es muy importante y creo que para un equipo de baloncesto, que es el aspecto defensivo, y no cabe otra, o sea, no pensamos en otra cosa, porque realmente hay multitud de de posibilidades desde el puesto 11 hasta, o sea, desde los que tienen en estos momentos 11 victorias, que están, pues hay 7 equipos implicados ahora mismo, y entonces, pues de nada sirve. Yo no sé realmente si, las victorias que se van a necesitar para salvarse, si pueden ser 11, si pueden ser 12, si pueden ser 10 y triple empate, realmente no lo sé. Lo que por eso te decía antes, y de verdad que es como lo estamos haciendo, te lo digo con absoluta sinceridad, que lo que estamos haciendo, es decir, lo que tenemos que pensar es en ganar a Baskonia. Eso es lo único.
¿Y equipos implicados, cuántos cree que va a haber? Porque ustedes ahora mismo están tan cerca del descenso como de la decimosegunda posición que ocupa el Herbalife.
Sí, sí. Bueno, yo creo que por eso te decía que era complicado, porque vamos a ver, ahora mismo implicado estamos 3, pero bueno, implicado estamos 4 ya, porque Estudiantes también está implicado y tiene un calendario absolutamente complicadísimo. Pero es que Obradoiro, que tiene un calendario teóricamente relativamente menos complicado, lleva una victoria de 9 jornadas, con un problema de lesiones también en un puesto importante, etcétera, etcétera. Gran Canaria tiene 3 partidos fuera y uno en casa. Con eso te diría que, o sea, que es que es mejor pensar en ti mismo. O sea, no lo digo por driblarte o eludir algo, sino que es mejor pensar en ti mismo y evidentemente, ya, pensar entiendo. En ganar. Pensar en ganar. Y hay que pensar en ganar, en seguir ganando.
Lo entiendo. ¿Alguna más? Y ya cierro. ¿Duerme bien?
Bueno, a ratos.
A ratos. La media de horas que duerme cada día.
5 horas y media.
Uf. ¿Que el equipo se mantenga lo calificaría de milagro?
Bueno, creo que se va a mantener.
Vale.
En estos momentos sí que te digo que si hemos hecho lo que hemos hecho, estoy convencido de que se va a mantener.
Vale. ¿Y qué puede suponer un descenso del GBC?
Bueno, pues no sabría contestarte ahora mismo. Es decir, creo que hay que reflexionar sobre muchas cosas. Lo que sí que es cierto, y te lo digo en el hipotético caso que ocurriese, que bueno, creo que en principio no le sorprendería a nadie, porque hemos sumado muchas papeletas desde principio de temporada, y luego por otro lado, pues bueno, es decir, al final es el equipo con menos medios económicos, con diferencia al penúltimo clasificado.
Vale. Nos quedamos con eso. Le deseamos toda la suerte del mundo en este final de temporada al GBC, la misma que deseamos al resto de equipos que, con diferentes objetivos, buscan la permanencia, buscan el playoff en esta recta final de la Liga Endesa. Sergio Valdeolmillos, eso, suerte y gracias por su tiempo. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Enseguida vamos con la segunda parte del programa, que dedicamos casi de forma exclusiva a la tertulia NBA con los playoffs encima, pero antes, dos pasos para analizar la presencia de equipos españoles en competiciones europeas. Arranco por Tenerife. Guillermo García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Gracias por acompañarnos para destacar, desgraciadamente, que el Iberostar se queda a las puertas de un título europeo. Inauguró la Champions del básquet, pero en esta edición de 2019, ese 7-3-6-1-73-61 ante la Virtus, e insistimos, los de Vidorreta, que se quedan a solo una victoria en la final, eso sí, de ganar y levantar el título.
Así es, pasó la historia como el primer campeón de esta competición, de la Basketball Champions League de la FIBA, eso fue hace 2 años, aquí en Tenerife, en el Santiago Martín, pero la Final Four disputada en Amberes, en el Palais de Sport de Amberes este fin de semana, pues no pudo ser. Ganó en primer término en semifinales de forma cómoda el equipo organizador, pero el domingo, en la final, 73-61, se impuso un histórico del concierto europeo como es la Virtus, hoy Segafredo de Bolonia. Bueno, en un partido en el que los de Chus y de Reta pagaron en exceso dos cosas. Primero, su mal comienzo, un parcial de 28 en los primeros minutos, y fundamentalmente un pésimo porcentaje de triples, 5 de 37, más allá de la línea de 6-75, que condicionó desde luego todo el juego ofensivo del Iberostar Tenerife. Cuando quiso reaccionar el equipo de Iberreta, la segunda parte fue tarde, y la verdad es que los italianos tuvieron el oficio suficiente para mantener esa distancia aquí en los primeros 20 minutos.
Bueno, así se explica la historia de esa final de la Champions, la Virtus de otro histórico como es Sasha Georgievich, campeona de esta tercera competición europea en importancia. Nada, le queda otro reto ahora al Iberostar Tenerife, que es cazar una plaza para el playoff. Lo vamos contando, Guillermo, cuídate, gracias.
Un abrazo, compañeros.
Y más de competiciones europeas, tenemos ya definida la final a 4 de la Euroliga. No ha podido ser para el Barcelona. Vamos a tener por una parte el duelo de Estambul, el duelo turco entre el Fenerbahce y el Efes. Por la otra, con uno de los nuestros, el Real Madrid frente al CSKA de Moscú. Doctor Euroliga, Javier Gancedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bien, hombre, Javi, ya tenemos aquí a las puertas la final a 4 con... mira, voy a empezar por ese duelo más que interesante, turco, y duelo de Estambul, que tiene una amiga... interesantísima, Fenerbahce Efes. Oye, los 17 triples del Efes en el quinto contra el Barcelona, ¿es récord de la Euroliga?
No, el récord de playoff, el récord de la Euroliga son más, creo que se andan por 21, que hizo el Budush, no sé, este año. Uh-huh. Así que no, son récord de playoff.
Bueno, 51 puntos en triples, yo creo que con 17 triples tirándote 40 es muy difícil que alguien te pueda plantar cara, ¿no?
Es difícil, pero bueno, no sé... Quizá lo que hay que hacer es, no sé, cambiar la defensa, porque no tienen tanto de tres, ¿no?
Eso seguro.
Pero bueno, no sé, el Barça también compitió muy bien y yo creo que la clave fue el relax que tuvieron en el tercer partido, ¿no? Yo creo que nadie se esperaba que el Barça... Bueno, se podía esperar que a lo mejor perdieran, pero perder por 40 puntos, yo creo que aquello condicionó bastante la serie, ¿eh?
Aquello juego vistoso, yo creo que el Efes es el que hace el juego más vistoso, a campo abierto, a muchas posesiones, tienen una mano en la selección de tiro y en el tiro exterior fantástico. ¿A quién ves favorito o favoritos en esta final a 4? ¿Real Madrid por un lado, Fenerbahce por el otro o lo ves todo más igualado? No sé, dime.
A ver, yo creo que el hecho de que el Fenerbahce tenga tantas lesiones iguala bastante el tema. Parece que Datome casi seguro no va a jugar, parece que Lovernier está prácticamente descartado y parece que tanto Kalinic, que ahora mismo está en Serbia recuperándose, como el propio Veselin no van a estar al 100%. Pero si todo esto es verdad, porque a ver qué hay de verdad y qué hay de mentira, entonces la cosa se iguala bastante. Además, ten en cuenta que han jugado 6 veces Fener y Efes este año, entre Copa Turca, Liga Turca, Euroliga y Supercopa también, y están 3-3, o sea que no te creas que es una especie de rival molesto para el equipo de Obradovich, ¿eh?
Yeah.
Han dado con la tecla, es un equipo que compite bien, es un equipo que cuando se motive, cuando sus tiradores están en racha, son prácticamente imparables, y tienen para mí el jugador sorpresa de la competición, que es Vasilij Micic. Estoy seguro que después de tener la experiencia ya de la Final Four el año pasado, solamente hay dos jugadores en Efes con experiencia en Final Four, que son él y Brian Dunston, pero él es uno de ellos y creo que está dispuesto a demostrar todo lo que vale y es muchísimo.
Lo de Micic es espectacular, es de esos jugadores que están en el escaparate, pero que además han dado un salto de calidad y que, bueno, llaman la atención en esta temporada de la Euroliga. Por cierto, hablando del Efes, muy recomendable un artículo en El País de Robert Álvarez sobre la historia de Shane Larkin, que es, insisto, muy recomendable, magnífico. Oye, y por la otra parte, Real Madrid, CSKA. Bueno, en realidad son tres de los cuatro protagonistas del año pasado, ¿no? El año pasado en la Final Four, si no me equivoco, fue Zalgiris, y este año la pieza que cambia es Efes.
Y la anterior también, es la primera vez, es la segunda vez en la historia de la Final Four que tres equipos están tres años seguidos. La anterior fue Maccabi, Barça y Yugoplástica en 89, 90 y 91, y Yugoplástica ganó las tres veces, con Kukoč ahí en plan... estelar. Pero bueno, a veces estas cosas se repiten, hay ciclos, hay tres equipos muy buenos y están siempre ahí. El CSKA, de hecho, no es que esté siempre ahí los últimos tres años, sino que lleva 16 Final Four en 17 años, lo cual es una auténtica salvajada.
Es una barbaridad.
Y algún día esto se tendrá que poner en valor cuando empiecen a no llegar, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, el partido está muy igualado. CSKA ha ganado dos veces este año, Madrid ganó en Final Four el año pasado, con lo cual puede pasar cualquier cosa. Irá al final a... Bueno, a quien esté más acertado ese día, quien juegue con más energía, quien recupere los balones que van por el suelo o los balones que están un poquito divididos, al final va a ir a muy poco. Yo no creo que... No espero palizas en la Final Four, nunca las espero, pero en este partido menos. Creo que va a ser muy, muy, muy igualado y ya veremos quién decide. La mala noticia para el Real Madrid es que Nando de Colo ha despertado. ¿Y de qué manera? Hizo dos partidazos en Vitoria impresionantes. Entonces... con De Colo bien, CSKA quizá pueda ser un poco más favorito, pero nadie puede descartar al campeón. Por cierto, si el Madrid ganara, repetiría como campeón por primera vez desde el año 68.
Eres una enciclopedia con piernas, querido.
No, está trabajando las curiosidades ayer. Entonces ahora estoy muy puesto. El timing es muy bueno para que llegues ahora.
Lo tienes fresco, ¿no? O no, calentito, puedes, depende de cómo lo quieras entender.
Te puedo decir de todo. Mira, esta es la primera Final Four en la historia con jugadores franceses de los cuatro equipos. Qué está Moerman y, ¿sí?, y Rodri Bebois, está De Colo, está Lobagne, si juega, Kasser, y está Kosser.
Claro, exacto, o sea que... sí señor. Buen detalle. Oye, te voy a pedir, antes de la final a cuatro, un 5 tipo de la Euroliga. Ah. ¿Qué 5 te sacas?
A ver...
Venga, en el base...
Te voy a decir por gusto, no por lo que pueda elegirse y tal. Yo diría que mi base favorita en la competición ha sido Micić.
Sí.
Porque ha jugado muy bien y porque me ha sorprendido, sobre todo la agresividad, la intensidad con la que ha jugado. No se la ha visto a nadie desde los Palucas. Esta forma de mirar a los ojos al rival y decirle: te voy a ganar. Esto hace tiempo que no lo veía, así que voy a decir Micić en el 1.
Vale. Escolta.
Escolta, aunque Mike James ha sido el máximo atador, Mike James es un base, con lo cual no cuenta. Voy a decir, aunque sea un poco sorprendente, voy a decir Corey Higgins, del Chesca. Me ha gustado mucho la temporada que ha hecho, muy constante, muy muy serio, muy bien toda la temporada, muy agresivo, así que me voy a quedar con Higgins en el 2.
Vale, alero.
Y sí, son tantos treces buenos en Euroliga... Así que voy a pensar un poco y me voy a quedar... Es difícil, ¿eh? No sabía qué decirte, pero bueno, si tiene que ser un jugador de Final Four...
El que quieras.
Voy a decir, por no jugar todo, un jugador que me encanta, que es defensivo y que para mí es el mejor defensor de la Euroliga casi, y desde luego el mejor defensor exterior y muy experto, que es Nikola Kalinic.
Kalinic, muy bien. Nos vamos al 4.
En el 4 tengo menos dudas. A mí me gusta mucho Brandon Davis de Zalgiris, así que Brandon Davis en el 4, y en el 5 voy a decir a Vincent Poirier, que ha hecho una temporada brutal con Bastonia.
Muy bien, perfecto. Pues el 5 de Javier Gancedo. Por cierto... La temporada del Barcelona, pero siempre hay que tener en cuenta de lo que viene. ¿Qué nota le pones? Yo creo que es una temporada de notable.
Sí, totalmente. Notable alto, diría. Al final se ha quedado a una victoria de la Final Four después de ni siquiera acercarse a los playoffs en las últimas dos temporadas. Línea ascendente, yo creo que le ha faltado un poquito, sobre todo, ya te digo, esa falta de concentración en el tercer partido ha sido lo que ha decidido que no vaya a la Final Four, ¿no? Pero... bueno, las bases están bien sentadas y si hacen los cambios adecuados, o sea, si fichan para jugar un poquito más físico y con gente con un poco más de experiencia, pues quizás consigan ya tener el nivel de ir a la Final Four, ¿no? O sea, que yo diría que sí, le daría un 7.5, un 8, sí.
Uh-huh. Muy bien. Palabra de Javier Gancedo. Javi, como siempre, gracias por dedicarnos estos minutos, ¿eh? Cuídate mucho.
Tú también, y te espero verte en Vitoria, a ver si estás por ahí.
Bueno, no, yo creo que no me vas a ver, pero bueno, vas a tener a Shuankar y a Pilar Casado, que te van a tratar de fábula.
Entonces está bien cubierto, no hay problema.
Sí, señor. Javi, cuídate.
Venga, tú también.
Albert Diez. Showtime. COPE. Estar informado.
Sol con ganas de jugársela.
Abrimos página NBA, sigue por aquí Rubén Parra, ¿verdad, Parrita?
Aquí seguimos.
Y saludamos a nuestro profesor, a Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas a los dos.
¿Qué tal tu semana?
Bien, bien. Sorprendido porque,
a ver,
fíjate, después de 8 temporadas y 10 años, ¿no?, de seguir Juego de Tronos, hemos caído en la cuenta de que Starbucks, del malévolo Howard Schultz, tenía franquicia en Winterfell, en Invernalia, como le dicen en castellano.
¿Pero tú eres mal pensado o no?
Yo muy mal pensado.
Yo también soy muy mal pensado.
Es una colocación de producto...
¡Hombre!
muy evidente.
Product placement.
Sí, no creo ni en las casualidades ni en las causalidades, o sea que, exacto, vale, exacto, pensamos igual. Bueno, atacamos los playoffs, después os pregunto por agentes libres, os pregunto por banquillos, el de los Lakers, pero antes, semifinales de conferencia en la NBA, que tenemos todas las series igualadas, excepto la que enfrenta a Milwaukee y a Boston, donde los Bucks están a solo una victoria de la final del Este. Claro, con este panorama, Miguel Ángel, los Celtics al borde de la eliminación, no sé si podemos haber visto el último partido de Kyrie Irving en Boston.
Puede ser, porque suena mucho para el renovado proyecto de Nueva York, que incluiría también, por supuesto, a Kevin Durant. Esas son las noticias que hemos venido comentando durante las últimas semanas, y además es algo en lo que cree mucho la prensa de Nueva York, que suele estar muy bien informada. Aunque estas cosas, y sobre todo en el caso de Kevin Durant, nunca se sabe, porque es un jugador y es una persona, sobre todo, que no es de fácil lectura, ¿no? Pero sí es posible que Kyrie Irving, si no encuentra una situación de gran mejora en Boston, que es improbable a día de hoy, para él, no para la franquicia, porque la franquicia tiene unos activos poderosísimos, ¿no? Pero si no encuentra una situación mejorable para él, es posible que quede atraído por el glamour de Nueva York, que a pesar de que Boston es un gran mercado, nada es capaz de batir en Estados Unidos a los tres hipermercados que son Nueva York, Brooklyn, Los Ángeles y Chicago.
No sé dónde he leído, Parra, que Kyrie Irving ya remontó un 3-1 en contra en su día. He leído muy en diagonal.
La final es contra Golden State.
Ah, mira, exacto. Digo, ¿lo cierra Milwaukee con un 4-1 o no? ¿O ves opción de remontada?
Yo, antes de que empezara la serie, dije que veía que iba a ganar Milwaukee y que pensé que lo iba a hacer con cierta facilidad. Palmó el primero y dije, pues lo mismo me he equivocado, pero oye, ha evolucionado sobre lo que yo pensaba. Yo creo que lo más normal es que caiga 4-1. Lo más normal. Si Anteto está a este nivel, en el primer partido lo pudieron frenar, pero luego nunca más se supo. Y hay dos cosas a tener muy en cuenta. Uno, fundamental, el bajísimo nivel de Kyrie Irving. Yo no le he visto hacer una serie tan mala en la vida, nunca, jamás en playoff, a Kyrie jugar tan mal como está jugando contra Milwaukee. Y luego el banquillo de Boston. O sea, Boston, si tenía algo, es que los que salían en la segunda unidad le daban fuerza, le daban puntos. Y el nivel de Gordon Hayward, por ejemplo, es lamentable. Yo sé que viene después de la lesión del año pasado, de todo lo que tú quieras y tal, pero es un tío que ha sido All-Star y que ha sido jugador franquicia de Utah, y no sé, se espera algo más de él. Rozier tampoco está rindiendo al nivel esperado, y no hay nadie que sume. O sea, Tatum tampoco está al nivel que estaba en los playoffs del año pasado. Y en Milwaukee, a mí Milwaukee me parece, me recuerda un poco a Filadelfia. Es que tiene mucho de donde tirar. Tienes al mejor, que es Anteto, al mejor del Este, desde mi punto de vista. Y luego tienes a Middleton, tienes a Bledsoe, Mirotic te sale un día y te mete 15 puntos, tienes a George Hill, Conahon te sale también y te enchufa. O sea, tiene muchas formas de anotar, y todas giran en torno al griego este loco, que he dicho, perdón, me voy a autocorregir, he dicho que es el mejor jugador del Este, pero voy a decir que es el segundo. Yo creo que el mejor jugador de estos playoffs, sin duda alguna, aunque caiga en segunda ronda, es a Toronto, es Kawhi.
Mira, me gusta, no os he pasado el guión, pero ya sabéis que soy muy de hilar temas. Vamos a rematar el Este, Toronto-Filadelfia, inmenso iba a decir Kawhi Leonard. Se recupera muy bien además los Sixers de ese primer partido, pero Kawhi está marcando la pauta. ¿Veis alguna opción para Filadelfia? ¿Qué opción material hay? ¿O ante el nivel efectivamente de Kawhi, esto puede ser más corto, más largo, pero al final va a acabar con los Raptors en la final?
No, yo creo que al nivel de Kawhi es imposible que nadie pueda, ¿no? Lo que pasa es que esto, siempre lo decimos, no es el ejército de uno, es un juego de equipo, y en ese sentido Toronto también está aportando. Es verdad, y ahí hay que hacer un matiz, y vuelvo a decir lo mismo que digo muchas veces, no me mueve la bandera rojigualda, ninguna de las dos, ni la rojigualda española ni la señora catalana, al decir que me parece un poco lastimoso la infravaloración que hacen de Marc Gasol. Yo creo que Mar podría aportar muchísimo más a un equipo como Toronto, pero Toronto tiene a Kawhi Leonard. Kawhi Leonard está en un estado de excelencia. Cuando alcanza ese estado, le entra todo, está cómodo, está bien, y luego matizaremos más en el futuro de Kawhi Leonard, porque uh-huh. ha reducido sus opciones a dos, básicamente, clarísimamente además, y con fuentes de estas que generalmente nos dejan muy bien, pero está claro que si Kawhi está en ese nivel, a pesar de que Filadelfia tiene un gran equipo y un gran banquillo, va a ser muy difícil para Philly remontar la serie, ¿no? Está donde tenía que estar, probablemente no sea una serie corta, a lo mejor hay un 3-3, incluso un 4-3, pero todo depende de Kawhi. Si Kawhi está a este nivel, el partido 4 juega a un nivel de excelencia como hacía mucho tiempo que yo no le veía.
Yo creo que hay dos formas, bueno, las dos formas de ver esto son giran en torno a Kawhi. Una, que Toronto llegue a la final del Este gracias a Kawhi, o dos, que Filadelfia llegue a la final del Este a pesar de Kawhi. O sea, es que es el yo no he visto una cosa igual desde Jordan, lo digo en serio, hemos visto actuaciones brutales de LeBron, de Kevin Durant, pero yo a Durant no le he visto jamás tirar como está tirando Kawhi. Y LeBron nunca ha sido un tirador de estos porcentajes. O sea, LeBron lo que ha hecho es rondar el triple doble con 38 puntos, 40 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias y tal, en las finales contra los Warriors, luchar contra los elementos, hacer cosas magníficas. Pero un nivel de excelencia, porque es lo que hace, no es que sea una gran actuación, es que es una es un paso más allá, que el colega está tirando al 65%. Y es que si tú anotas al 65% en tiros siendo Embiid, o siendo Capela, me refiero a canastas a un metro y medio, a dos metros, haciendo mates, pues vale, pero es que Kawhi se está llevando unas suspensiones descomunales, en el triple está por encima del 50%, a mí es que es imparable, o sea, la palabra imparable se inventó en el baloncesto para las cosas que está haciendo Kawhi en los últimos seis partidos. A mí me parece que no se le está dando la importancia o el eco suficiente que merece. A mí me está dejando loco, y los partidos están chulos porque para mí el bloque de Filadelfia es mucho mejor que el de Toronto. O sea, tú en Filadelfia tienes a cuatro tíos que son potenciales All-Star. Butler está rindiendo a gran nivel, Embiid cuando está sano también rinde a gran nivel. Hay que recordar que en el último partido Embiid está enfermo, no duerme nada por la noche, y a las 6 de la mañana le manda un mensaje al entrenador diciendo que está hecho polvo. Aún así, juega, fuerza para jugar, pero el nivel que da es el que da porque está enfermo. Luego tienes a Tobias Harris, que está mostrándose más irregular, pero es un tío de una calidad excepcional. Y luego Ben Simmons, que vale, no tiene tiro, pero tiene muchas otras cosas. A mí me parece que Filadelfia es más equipo. Sigo pensando que va a pasar Filadelfia, ¿eh? Yo creo que van a ganar en el... Sí, yo creo que van a ganar en el quinto en Toronto y lo van a cerrar en el sexto. Van a quedar... Yo creo, es mi opinión, porque me parece que es mejor equipo. Pero si no lo hacen, va a ser por obra y gracia de un Kawhi que está a niveles jordanescos.
Bien explicado, si Parra. Dime, profe.
Perdona, digo que a ver si Nick Nurse, el entrenador de Toronto, nos escucha un poquito y utiliza un poquito mejor
a Mark.
A Marc Gasol, porque Mark tiene muchas posibilidades, curiosamente, de hacerle daño a Filadelfia. Es decir, es un jugador cuyas características, cuya versatilidad, su entendimiento del juego, ahora su pase, su lanzamiento exterior, está muy minimizado. Y se ha limitado Nick Nurse, que es un gran entrenador, por otra parte, ¿no? Se ha limitado a colocarle un poco como de
escudo, sí.
De hombre escudo, exacto.
Anti-Embiid.
Y poco más. Entonces, claro, yo creo que Mark puede dar más de sí, ¿no? Y en la medida en que lo utilice más, no digo que sea determinante para la serie, pero sí que puede ayudar más desde las variantes tácticas que puede tener Toronto para estar mejor frente a un equipo como es Filadelfia.
Incluso, profe, forzando a Embiid en ataques, y Mark fuerza a Embiid y le saca faltas, le puede sacar del partido, y sobre todo le va a causar cansancio. Si Mark cada vez que la coge la suelta rápido buscando a un compañero que tire abierto, está minimizando el cansancio de Embiid. Si tú le cargas con el hombro una, otra, le haces saltarte a defenderte y tal, Embiid, claro, Embiid está como está. O sea, ha pasado por una lesión en la primera ronda con la rodilla como estaba, el otro día estaba enfermo, o sea, está tocadete. Si tú presionas por ahí, tienes mucho que ganar, estoy totalmente de acuerdo.
Una pregunta rápida para los dos, tirando del hilo. Ya sé que no depende del jugador, pero por el global, por la situación. Profe, empiezo por ti. ¿Crees que se arrepiente Mark de haber aterrizado en Toronto?
No, yo creo que no, porque es un sitio potencialmente bueno para él, viendo la plantilla, ¿no? Lo que ocurre es como siempre. Aquí hay diversos factores. Si tienes una plantilla adecuada, una plantilla que aspira a todo, yo les veo como finalistas del Este, lo he dicho desde el principio. La cuestión está en cómo te utiliza el entrenador. Y el entrenador, en este caso, muy respetable, ¿no? A los entrenadores hay que respetarlos siempre porque nadie conoce mejor a su equipo que él mismo.
Salvo que sea
de Pero en este caso a mí me da la impresión de que está infrautilizado el jugador en las, conociendo las características que tiene Marc. Si me dijeras, oye, mira, es que es un jugador con unas ciertas limitaciones, por ponerte un ejemplo, como podía ser el soberbio Roberto Dueñas, ¿no? Pues bueno, sabes que tiene unas limitaciones. Pero Marc Gasol, dentro de lo que puede hacer Toronto contra Filadelfia en concreto, a lo mejor si me dices Toronto contra Milwaukee, te digo, bueno, pues a lo mejor entiendo esa limitación porque obviamente Marc no está para perseguir a Giannis, ¿vale? Pero dentro de lo que es la serie, yo creo que Marc está bastante infrautilizado. Y arrepentirse no, porque hay una situación muy clara, ¿no? Y muy palmaria. Y es que peor que en Memphis no está.
Ya. Parra.
Yo creo que Marc valora mucho más ganar que ser importante. Y creo que está feliz en Toronto por eso, porque ha llegado un equipo en el que está luchando por el anillo. Recordemos que llegaron a la final del Oeste hace unos años con Memphis, haciendo una machada brutal con ese equipo que rompía y rasgaba, pero los últimos años en Memphis ha sido infumables, a nivel victorias. Él era la superestrella con Conley, pero no ganaban muchos partidos. Y yo creo que este cambio de aires a nivel barco que va caminando hacia la victoria es mucho más de su agrado que estar en una balsa que se hunde y él es el capitán. Vale. O sea, yo creo que él prefiere estar como está ahora que como estaba hace 4 meses.
Escucho que coincidís. Vamos a cerrar el este. Nos ha quedado abierto un tema y hay que cerrarlo, profe. Decías, el futuro de Kawhi Leonard, que va a ser agente libre, el jugador de Toronto, la referencia de Toronto. Decías, tiene dos opciones. Se ha reducido el futuro a dos opciones. Una, entiendo que es Toronto. La otra...
Clipper.
Hombre, bienvenido a casa sería, profesor.
Sí, correcto. Además lo has dicho muy bien. Es decir, la opción está entre seguir en Toronto, donde va a ser capitán general con mando en plaza, o irse a los Clippers, donde va a ser capitán general con mando en plaza, pero además es su casa. Entonces, está ahí la cuestión. Diferencias económicas tampoco hay excesivas, y tampoco es que le importen mucho a Kawhi Leonard. Es un poco un tipo de personalidad, en ese sentido, un poco diferente, como por ejemplo a Klay Thompson, que sí que busca el máximo el año que viene, sí o sí, y si o se lo dan en Golden State o amenaza con irse. Pero en ese sentido, la reducción es a dos. Y la gente me dice, bueno, y Lakers no lo ve, no tanto porque no sea la primera estrella, que a Kawhi Leonard eso le da un poco igual, sino porque es evidente, y lo decíamos, fíjate, el otro día, hablando de las cosas buenas que ha supuesto el pase a playoffs y cómo se ha celebrado en la casa Clippers el pase a playoffs, la eliminación de los playoffs, la despedida tan heroica, que parecía que habían hecho una machada, cuando en realidad te sustraes a ello y dices, bueno, si es que al fin y al cabo habéis caído en primera ronda, ¿no? Pero es la perspectiva de futuro que ofrece el club, la perspectiva de futuro que ofrece el equipo, y en ese sentido tiene mucho poder de atracción para un jugador como Kawhi Leonard. Por lo tanto, sus opciones ahora mismo están a dos, y son o Toronto Raptors o Clippers. A día de hoy no cabe otra, y seremos los primeros en saber cuál de las dos elige en su momento.
Informa Miguel Ángel Paniagua. Parra, que te escuchaba susurrar por ahí.
No, básicamente, que quiero decir una cosa antes de que abandonemos el este. No sé si pensáis igual, pero para mí, Kawhi ya, con lo que ha hecho, es el mejor jugador que ha vestido la camiseta de Toronto en la historia. O sea, yo tengo en el histórico a gente como Vince Carter, como McGrady, y por lo que hizo allí, yo creo que el mejor hasta ahora, en la corta historia de los Raptors, que es una franquicia nueva, por así decirlo, yo creo que el jugador más importante que han tenido ha sido Chris Bosh. Pues con este año...
Mal que te pese.
Sí, mal que me pese, pero las cosas son como son.
Sí.
Con este año, con lo que ha hecho Kawhi ya en estas dos eliminatorias, para mí es el mejor jugador que ha vestido jamás esa camiseta.
Pues estoy de acuerdo. Profe.
Sí, no. Ahí cuando la verdad es palmaria, la verdad es palmaria. Yo creo que es el mejor jugador que ha tenido Toronto y probablemente que va a tener mucho tiempo, ¿no? Y vamos a ver si, como digo, se queda o se viene a la casa Clippers, que no deja de ser su casa, pero bueno, ya lo sabíamos, la salida de San Antonio no es tanto por una cuestión ni de dinero, ni de lujo, ni de ego, sino es una cuestión de decir, bueno, no hubo un encontronazo ahí por el tema médico. Cuando tú tienes un encontronazo con la franquicia y un jugador como Kawhi, que le da un poco igual todo, pues se va al norte, tampoco es su destino
más lógico, pero en el norte están haciéndolo muy bien desde el punto de vista deportivo, y debo decir que muy bien desde el punto de vista de cuidarle, porque es un jugador frágil en cuanto a mente sobre todo, y que si se siente arropado pues puede perfectamente tirarse 8 o 9 años en Toronto y hacer de Toronto una franquicia, ya no te digo aspirante como es ahora, sino una franquicia campeona, que ya sería la caboz en Toronto, aunque lógicamente a él le tira mucho también la posibilidad de Clippers.
Bueno, pues explicado todo esto, no vamos a tardar mucho en conocer el futuro de Kawhi y de otros. Cambiamos de conferencia. Aterrizamos ahora en el oeste, Parrita, Denver y Portland. Todos, pero los playoffs se merecen seguir viendo y disfrutando de Jokic.
Sí, la verdad que es una pasada. Bueno, ha dejado una de las imágenes de la postemporada en la rueda de prensa del otro día cargándose el micro. Y la cara que se le queda de madre de la que acabo de liar.
Más vale maña que fuerza.
Pero es un crack. Es un crack dentro y fuera. Y está haciendo números que no se recuerdan. O sea, haciendo triples dobles como si fuera una máquina de churros. O sea, una cosa magnífica. Y luego la serie nos dejó el otro día el partido de las cuatro prórrogas, que iguala un récord que databa de 1953. De una primera ronda entre los Syracuse Nationals y los Boston Celtics, que ganaron los Celtics 2-0. Y nunca jamás habían jugado un partido a cuatro prórrogas en postemporada, hasta el del otro día que ganó Portland. Con 48 horas de margen entre un partido y otro, vuelven a jugar en Portland y Denver gana. Y yo creo que a partir de ahora la serie va a lo que decía el profe el otro día, que yo también estaba de acuerdo, que por profundidad de plantilla y por calidad del equipo, muy a pesar de Lillard, que es un grandísimo jugador, pero no está rindiendo a su mejor nivel en estos últimos partidos, yo creo que Denver tiene todas las opciones para meterse en la final del Oeste.
Veremos. Yo, me da igual cómo, yo quiero seguir viendo a Jokic. ¿Saben aquello de vayan a ver a Luka Doncic? Pues lo mismo. Va a costar un poquito más, pero a través del televisor lo pueden hacer. Profe, te pregunto por Golden State y Houston. ¿Tienen problemas? ¿Tienen un problema serio los Warriors o no?
Bueno, tienen el problema de que los Warriors son primero el equipo a batir. Y segundo, además de ser el equipo a batir, los Warriors no están jugando bien, hay que decirlo, ¿eh? O sea, no están jugando bien como equipo. Cosa que siempre ha pasado. Es decir, los Golden State Warriors nunca ha sido una sinfonía de juego en equipo. Ha sido una sinfonía de juego moderno, entendiendo por moderno, jugadores que tienen una capacidad de anotar bestial, particularmente de tres puntos, pero nunca han sido una coralidad y una sinfonía como en su momento fueron, pues yo qué sé, los Chicago Bulls de Michael Jordan, por poner el ejemplo de alguien que siendo una mega estrella tenía compañía muy buena, con Scottie Pippen, con Rodman sobre todo en la segunda etapa, y un elenco protagónico importante, pero los Warriors no están jugando bien. ¿Qué ocurre? Que a pesar de no estar jugando bien, el talento que tienen sus jugadores importantes es tan descomunal que cualquiera de ellos te puede abrir un boquete. Y sobre todo frente a un equipo que, quitando Pascal, el equipo es el ejército. Aquí sí que te digo, sí, que sí. Houston es el ejército de uno.
Totalmente. De uno llamado Harden, sí, sí.
Con Harden, claro. Entonces, en ese aspecto, si me dices, oye, ¿están los Golden State Warriors con problemas? Sí, pero es que yo creo que esos problemas, no te digo que los hayan tenido siempre, pero son problemas atávicos para la franquicia de Golden State. O sea, no es un equipo coral, es un equipo de grandes... Claro, las individualidades son tan terroríficas que te pueden destrozar, y más cuando el otro equipo no te puede machacar en virtud de ponerte jugadores, pegarte, volver a sacar del banquillo, porque básicamente dependen de uno, y menos mal que ha aparecido Pascal, ¿no? Pero lo veo difícil. O sea, si Golden State tiene... Es que en el momento, o dicho de otra manera, refraseando, como dicen los abogados, ¿no? Si de repente la cosa se pone mal y Curry tiene una secuencia de triples, se acabó el partido. Si no la tiene Curry y la tiene Durant, igualmente. Si ninguno de esos dos la tiene y de repente le da a Klay Thompson, también el otro equipo está muerto. Por lo tanto, las posibilidades se reducen a susto o muerte con los Golden State Warriors, ¿no? Y claro, por eso yo creo que equipos como Milwaukee, que todavía está por hacer, ¿no?, a pesar de que tiene una mega estrella, o Toronto y tal, que son más equipo, le puede dar más guerra a un Golden State Warriors que no esté jugando a su mejor nivel, como es el caso, que los Houston Rockets. O sea, yo sigo apostando por lo mismo que aposté al principio. Serie larga, serie contundente, serie de pegarse y mantener factor cancha cada uno y probablemente llevar las 7 partidos, pero al final prevalecerá, supongo, casi con toda seguridad, el talento individual de Golden State, que es el mejor de toda la NBA, casi de la historia, como talento individual me refiero, ¿no? Sí, tío sí. Por tío.
Parra, remátalo.
Bueno, básicamente la diferencia está en los triples. Houston lleva ya... los Warriors tienen la fama porque son los que inventaron esto, son los dueños del invento. Pero es verdad que los últimos 3 años el mejor equipo en triples de la NBA han sido los Rockets, y los están fundiendo desde la larga distancia. ¿Por qué? Pues básicamente porque Curry y Thompson están tirando muy, muy mal. En los últimos partidos los porcentajes están por el 20%, o sea, que es una auténtica vergüenza para dos tíos que para mí son los dos mejores tiradores de la liga, Curry y Klay Thompson. Eso por un lado. Luego, por otro, Harden está a gran nivel. Los ajustes no dan para frenarlo si no están los 5 del quinteto de la muerte en cancha. O sea, cuando entra Looney se va todo al carajo, porque buscan continuamente el bloqueo para que el que ataque, ya sea Harden o Chris Paul, se enfrente a Kevon Looney, y es canasta por posesión. O sea, no es indefendible. Con Looney, no por culpa suya, porque es que es así. Harden y Chris Paul son mucho más rápidos y lo funden. Y de ahí se deriva otra cuestión que creo que puede ser muy importante en la serie, y es el cansancio. Los minutos que está acumulando el quinteto de la muerte, quitando el Guadala, que está rondando los 32 minutos, el resto están o más o menos en 40 o por encima de 40. Kevin Durant, Draymond Green y Curry están por encima de los 40 minutos por partido. Eso es muchísimo. Con la rotación tan corta que están manejando los Warriors y la poca aportación que tienen desde el banquillo, creo que ahí hay una gran diferencia, porque a Harden, en las dos victorias de Houston en casa, le ha acompañado, por ejemplo, Eric Gordon con 50 puntos, 30 en la primera victoria y 20 en la segunda. Chris Paul siempre suma, y luego un día te aparece Iman Shumpert, otro día Austin Rivers, y luego el que está siempre, que es el Gladiator, PJ Tucker, que también es otro hombre del que deberíamos hablar, porque está completando unos playoffs magníficos desde lo que él puede aportar, que es lucha, briega, rebotes ofensivos a casco porro y una buena cantidad de triples desde las esquinas. Yo creo que si no mejora el porcentaje de tiro Warriors, lo va a pasar mal, y tiene que ver con lo que venimos hablando todo el año, que es que son los Warriors menos fiables de siempre. Uh-huh. A mí sí, yo sí creo que han hecho un baloncesto magnífico a nivel coral en otras temporadas, pero esta desde luego no. Uh-huh.
Bueno, así están los playoffs de la NBA. Os quería preguntar por Ricky Rubio, pero me lo voy a guardar para la temporada. Ay, para la temporada, no, me lo voy a guardar para la semana que viene. Si me lo guardo para la temporada que viene, ya os pregunto por Ricky Rubio por el futuro. Sí que quiero saber el futuro del banquillo de Los Ángeles y si tiene casi inquilino y se llama Tyronn Lue. ¿O no, profe?
Sí, sí, totalmente. Sí.
No, se le ha hecho una tarta y todo.
No nos dejan mentir. O sea, el 95% de la información que damos aquí, de verdad, está contrastada, está adecuada, y lo dijimos, Monty Williams y Tyronn Lue, con más posibilidades para Tyronn Lue. El analista principal del diario LA Times, Los Angeles Times, Phil Plaskett, que tiene una gran información, ahora menos porque era muy amigo de Phil Jackson, también es muy amigo de Jimmy Bass, pero tiene mucha información de los Lakers, ya se atreve a llamarle los LeBron Lakers en vez de Los Ángeles Lakers. Va el entrenador, básicamente, que el entrenador de cabecera de LeBron James, y además LeBron, pues con críticas a Magic de cómo ha salido, de cómo se ha ido, LeBron cada vez más se está erigiendo en el señor de los anillos, ¿no? El señor de Los Ángeles, y Tyronn Lue, pues bueno, ejercer el mismo papel que hizo en Cleveland, que es pues estar a las órdenes de LeBron, dirigir los entrenamientos, hacer algún otro cambio en los partidos, siempre mirando a su jefe, que es LeBron James.
Bueno, pues dicho queda. A ver si la semana que viene tenemos también visita ilustre, pero no digo nada más. Parra, contigo cierro, venga.
No, yo es que no.
Ya después, lo entiendo. Sí. El efecto y el golpe de lo de Tyronn Lue te lo digo en serio, sin palabras.
O sea, te lo tomas de coña, pero a mí es que estas cosas me matan. O sea, que una franquicia como los Lakers, la segunda con más títulos de la historia de la NBA, se pliegue a los deseos de un jugador, por mucho que sea el mejor jugador sobre la faz de la tierra, y fiche a Tyronn Lue, es que es no sé, es pasar de Málaga a Malagón. O sea, Luke Walton no me termina de convencer, pues esto ya ni te cuento. Esto es tener a LeBron de entrenador. Y Ha dicho antes el profe, hay que respetar a los entrenadores. Sí, yo respeto a todo el mundo, pero es que son cosas que he visto. Yo he visto a LeBron dirigir tiempos muertos, de escribir Tyronn Lue una jugada y decir, LeBron, quita, déjate de historia. Me pongo en la esquina, me la pasas y me dan fuego. Eso ha pasado, o sea, televisado, lo hemos visto todos en Cleveland. Y que los Lakers se plieguen a eso me parece una mala noticia y que hace a lo mejor comprender por qué si Clay no renueva con los Warriors piensa los Clippers, por qué Kawhi si no se queda en Toronto piensa los Clippers, por qué Durant y Kyrie Irving piensan en Nueva York y en ningún caso en Los Ángeles, Lakers, todas estas cositas van sumando. Y una gran franquicia, además de serlo, tiene que parecerlo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y más con ese hilo de esperanza que con la llegada de LeBron en ese renacer y remontar parecía que alumbraba a los Lakers. Pero para los Lakers de pro entiendo que sea, bueno, un túnel donde estáis metidos. Bueno, lo dejamos aquí. Parra, hasta la semana que viene, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Cuídate mucho. Miguel Ángel, profesor, cuídate también.
Cuídense. Chao, hasta luego.
Recta final del programa con la música de
no Pérez. Era así.
A ver.
Para malgastarlo.
Que no era así.
Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su
así
casa,
sí.
Todo le dieron por muerto. Y no estaba muerto.
Bien. No, ya te
no
digo yo que hay alguno muerto, que no, le dieron por muerto y no estaba muerto.
No,
déjalo, que nos perdemos.
No,
déjalo.
Esto es Showtime, la radio con nombres.
Sí. No sabía que teníamos un lema. A ver, apuntes para cerrar la temporada de la Liga Día.
Notitas varias, para cerrar lo que ha sido una final que en el fondo ha sido repetición de la final de la temporada 14-15.
Sí, donde ganó
Unigirona a Perfumerías Avenida 70-85 en Würzburg. El primer partido, 72-54 en casa, el segundo. Es decir, 4 años después vuelve a repetirse esa historia.
En estas 5 ediciones, los protagonistas de las finales han sido los dos, ¿eh? Es decir, el Unigirona y el Perfumerías y el Uni.
Sí, sí. Además, para que os deis cuenta de lo que es y de lo que supone esta victoria, ¿sabes cuánto hacía que Perfumerías Avenida no perdía 2 partidos oficiales consecutivos nacionales?
¡Qué buen dato, no!
4 años.
Desde...
4 años.
4 años.
Desde aquella final hasta esta, el conjunto salmantino nunca enlazó 2 derrotas consecutivas en partidos españoles.
Es que tiene muchísimo mérito lo que han hecho, lo que están haciendo las chicas del Spar City Life Unigirona, pero el meritazo de lo que llevan haciendo y construyendo proyectos y rehaciendo en Salamanca es fantástico. Con lo cual, desde aquí, el saludo y el abrazo más cariñoso para toda la familia del Perfumerías Avenida de Salamanca.
Pues nada, te ha dicho Laia Palau que continúa, ¿no?
Sí.
Doña Laia Palau, que ya después de esta temporada es la máxima asistente histórica de la Liga Día Femenina. En una final, pues que nos deja un último cinco ideal. Silvia Domínguez, de Perfumerías en el base, Gaby Williams, de Girona en el escolta, Keisha Hampton, en la posición de alero, también de Girona, Laura Gil, no tiene nada que ver conmigo, de Perfumerías Avenida en el 4, y Julia Resingerova, de Spar City Life Girona en el 5. Una Resingerova que, siendo protagonista secundaria en el roster del conjunto gerundense, ha tenido mucho que decir en esta final, sobre todo también en el segundo partido, con esos 17 puntos, una asistencia y 5 faltas recibidas. ¿Quién se lo iba a decir cuando Nadia Collado se lesionaba hace poco más de un mes? Por cierto, hecho todo el balance de las MVPs, las más laureadas, Spar City Life Uni Girona. Keisha Hampton lo fue en 3 ocasiones, Shai Murphy y Nuria Martínez junto a Resingerova han completado ese elenco de MVPs que se van hacia el pabellón de Fontajau.
Cerramos la temporada de baloncesto femenino, pero con una cosa más.
Sí, porque se acaba la temporada, arranca el mercado y lo va a pasar mal Cadel Aseu, que ha hecho una brillantísima temporada. Ya Andrea Vilaró ha comunicado que no continúa en las filas de Cadel Aseu. O sea que cuidado, porque evidentemente el precio de la fama frente al componente económico también puede provocar que Cadel Aseu tenga un roster sensiblemente diferente la próxima temporada a la que la ha tenido esta.
Cuidado, Andrea Vilaró, no la veamos en Girona la temporada que viene. Supermanager. We'll be right back. supermanager, que venimos de lo que venimos, de una jornada que madrugó muchísimo. Y esta semana yo no sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, vamos a intentar ordenarlo.
No,
primero.
No lo vamos a hacer directamente, porque claro, la jornada 30 se acaba el viernes, la 31 se acaba el sábado. Yo tengo ya unas costumbres, necesito mis horas de sueño.
¿Será, ¿verdad?, que empieza?
Correcto, la 31 empieza el sábado. Pero, ¿ves? Yo necesito un descanso,
por
unas horas de sueño.
Jornada número 30. Una tranquilidad. Puntuación de tu equipo, que es el nuestro.
129,
con la boca pequeña. A ver, Alma de Cántaro, ¿a quién llevábamos?
Correcto. Ah, pues mira, llevábamos a Facundo Campazzo, llevábamos a Dani Pérez, llevábamos a Ray McCallum,
muy bien, sí,
llevamos
señor.
A Okoye, llevamos a Shavon Shields, llevamos a Marcus Ericsson, llevábamos a Shengelia, Will Thomas, Poirier y Eddie Tavares, más Rudy Fernández, que después del -1 en la recuperación del UCAM Murcia-Real Madrid,
sí,
no compareció en el siguiente partido del conjunto
ahora
blanco.
Vamos a mirar cambios en previsión de esas dos jornadas, pero antes, la jornada de nuestra liga privada, COPE Showtime.
Aguanta, resiste, no rebla. Al frente de la general y amplía distancias.
Sí.
Triciclo sin pedales que ya ha superado los 5.000 puntos. 5.021,60. Carajetas Team aguanta en la segunda posición. 4.973,80. Y os presento a Aguas Caramulo. Un equipo de Cieza que llega a la tercera posición. 4.965,40. Ganador de la jornada, un mañico. MacTeam 2019, 205,80. Por delante de Relief de Málaga y de Sin Palmera No Hay Paraíso, también de la ciudad Boquerón.
Qué grandes sois todos y todas por aguantar y además darnos una lección.
Sí,
eso también. Pero por darnos una lección en el Supermanager y en otras cosas semana tras semana. Bueno, cambios a la vista. A ver cómo organizas esto, Gil.
¿Cómo organizo esto? Bueno, pues de momento, partido a partido. Vamos a seguir aquella vieja táctica de jornada a jornada.
Perdona, recordemos, la jornada empieza el
miércoles.
Número 31, jornada número 31.
No, la 31, sí. Correcto. La 32 empieza.
Con lo cual, el miércoles hay que cerrar cambios.
Con lo cual,
se abren los cambios el viernes por la noche.
Bajaros
y
ya
se cierran el sábado.
Porque me veo que alguno llega tarde y alguno se le va a pasar.
Venga,
a hacer cambios.
A ver,
pero bueno, nos queda un equipo. Nos queda un equipo formado por, para esta próxima jornada, la más inmediata.
Sí.
Ryan McCallum, Facundo Campazzo y Thomas Hertel.
Ha sacado a Dani Pérez.
He sacado a Dani Pérez, sí. Vamos a intentar, porque claro, el Madrid va a intentar quedar primero. Y el Barça va a intentar defender la primera plaza. Ya llegará la fase final de la Euroliga, la Final Four. De momento, vamos a ver si hay alguien que patina en estas próximas jornadas. Aleros, Stan Okoye, Shavon Shields, Marcus Ericsson. Chicos, es que ya lo de Rudy, pues hemos metido a Javier Beirán, porque Tenerife también tiene que recuperar el terreno perdido después de su aventura europea. Y la pintura nos queda con Marco Todorovic, que vuelve, con Colton Iverson, que vuelve, con Will Thomas, que de momento se queda, y con Tornik Shengelia, que tiene que seguir marcando la pauta como mejor pívot y de lejos de este juego y de la Liga CB,
esta
de la fase regular.
Nuestra apuesta.
Sí, esta.
Cerramos.
Podría ser otra, pero es esta.
Programa, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Vamos, cerramos el programa como os decíamos, muy atentos a todo lo que tenemos encima con todos los partidos que se suceden. Dos jornadas de Liga Endesa, tenemos las semifinales de conferencia en la NBA y estamos a las puertas de la final a 4 de la Final Four de Vitoria con el Real Madrid. Bueno, lo que tenemos por delante es sensacional.
¿Con quién?
Insisto,
¿con quién? Que te ha quedado muy
con
bien.
El Real Madrid como equipo español.
Te ha quedado García,
La semana que viene vamos con esto en la portada de este capítulo. Cuidaros mucho, recordad que habitamos siempre en www.cope.es, que nos podéis descargar, escuchar cuando y donde queráis a través de los principales kioscos de descarga, casos de iTunes y también de iVoox, y que el baloncesto os acompañe, que la fuerza os acompañe. Hasta la semana que viene.